Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues entre Pinto y Valdemoro, anda el tiempo esta mañana, De vez en cuando podemos disfrutar de algún claro más extenso en el interior, luego las nubes, sobre todo en la costa, y esa posibilidad de chubascos que todavía nos pueden acompañar, sobre todo según vaya terminando el día. Te recuerdo que mañana jueves vamos a tener un día algo peor que el de hoy, con cielos más cubiertos y con lluvias desde el punto de la mañana, además con un descenso de temperaturas. O sea que fíjate, nos vamos a plantar en la primera semana de mayo sin disfrutar desde luego de temperaturas ni de tiempo primaveral. Mira, muchas veces en este espacio que abordamos ahora hablamos de problemas o de situaciones en los que la falta de herramientas, bueno, pues han hecho no tener las habilidades suficientes para salir adelante. Bueno, pues para obtener esas herramientas, para ir preparándose poquito a poco, la atención temprana, de bien pequeñitos, es básica y fundamental. Y de esto de atención temprana sabe mucho nuestra psicóloga y su gabinete, GAC. Ángela Magaz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque siempre me dicen muchas veces, ¿no? Es que no hay habilidades, es que no tenemos herramientas.
Sí.
Y claro, hay que empezar bien tempranito.
Hay que empezar bien temprano y además, mira, hoy vamos a hablar de un tema que, lejos de ser polémico, suele ser muy bienvenido, que es, en definitiva, la atención a los menores de 0 a 6 años. Hablábamos de cuando tenemos un hijo, una hija, nace, y tenemos unas expectativas. Entonces, también cada vez se va difundiendo más que esas expectativas sobre la maternidad, sobre la paternidad, es algo que se está, digamos, sacando a la luz, el hecho de que hay muchos momentos y muchas situaciones que son de máxima satisfacción, placeres, alegrías, emociones, en definitiva, muy, muy agradables. Pero también hay otras emociones, otros temores, otras dudas que hacen que estos momentos, los primeros años de los menores, de nuestros hijos, de esas personitas a las que tanto amamos, no sean todos los satisfactorios que podrían ser. Y en este sentido, la atención temprana, entendida como una atención a menores de 0 a 6 años, pero que no solamente pueden tener dificultades en el desarrollo, sino que pueden tener un desarrollo dentro de los parámetros que se consideran óptimos o adecuados, pero que tienen algunas características en su comportamiento, en sus habilidades, que preocupan a las familias.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, menores que ya con 2, 3 años, incluso algunos antes, presentan rabietas excesivas, muy frecuentes, agresiones a otros menores, pues los mordiscos, no querer compartir con otros, irritarse enormemente cuando en un juego con otra persona, a veces con el adulto, no consiguen lo que quieren, o irritarse cuando no les das lo que quieres en el momento. Esto en el área que podríamos decir de la irascibilidad. En otra área, que puede ser la timidez, la introversión, el retraimiento, a veces también con inseguridad, esos menores que ya a los 2, 3 años ves que lo miran antes de hacer nada, que se retraen en situaciones novedosas, y en los casos más llamativos, a lo mejor, pues los que a todo esto se le añade la ansiedad a la hora de separarse de la figura que le da seguridad. Lloran cuando no están con su padre, con su madre o con esa persona con la que se sienten seguros y tranquilos. Bueno, en todos estos casos, que no hay dificultades especiales en el desarrollo, que desde los servicios de pediatría no se detecta nada significativo, incluso a veces desde la propia escuela infantil tampoco se detecta nada insignificativo, porque se considera que son
normales,
bueno, periodos evolutivos.
Y sin embargo, pero hay un límite, Ángel, porque decías, ¿no? Pues ese niño que igual muerde en la guardería, o ese niño que coge una casqueta. Claro, yo me imagino, todos los que hemos tenido niños, pues todos han tenido esa casqueta. Morder no muerden todos, pero algunos sí que lanza. Imagino que habrá un momento en el que digas, mira, si esto no se reconduce, aquí ahí es donde está el problema.
Yo aquí sí. siempre en esta línea de atención temprana, siempre planteo a las familias que cuando haya cualquier situación de estas características, o a veces se me ha olvidado una muy importante, que está relacionada con la alimentación, que no comen o no ingieren los alimentos que se considera que en el momento evolutivo que están serían los adecuados que ingeriera, el tema de sólidos, el probar texturas diferentes o sabores diferentes. Bueno, cuando esto constituya una preocupación para la familia o para la persona que se encarga más de los cuidados del menor, a veces es la madre, otras veces el padre, otras veces terceras personas, cuando esto constituya una preocupación, es cuando recomendamos hacer una consulta a un servicio de atención temprana, que a veces se limita a una consulta de orientación o dos consultas de orientación para entender qué características puede tener esa niña, ese niño que explican estos comportamientos y qué pronóstico se puede hacer, es decir, en qué medida podemos anticipar que se va a resolver en un periodo relativamente breve de tiempo con lo que ya están haciendo, porque muchas veces desde las escuelas infantiles, desde la propia familia, lo que se hace ya va a ser suficiente, adecuado, para que esas situaciones, esos hábitos, esos comportamientos que se inician en los menores ya se vayan modificando. En otras ocasiones requieren de una intervención, ya sea con el menor o ya sea de asesoramiento u orientación a la familia, que en definitiva contribuya a que esa madre, ese padre puedan estar tranquilos ante todas estas situaciones, seguros en el sentido de que pueden anticipar cómo va a evolucionar su hijo o su hija, porque aquí no tenemos que olvidarnos que además de las tablas de desarrollo evolutivo, en función del temperamento de cada menor, ese temperamento con el que ya nacen, el desarrollo va a ser de un modo u otro en estos aspectos que estábamos hablando, que son aspectos de carácter más emocional, cómo reaccionan emocionalmente a diferentes situaciones. Y es un momento en el que tenemos la oportunidad de entrenar a aquellos menores que tienen riesgo de convertirse en niños y niñas cuando llegan ya a la educación primaria, convertirse en menores inseguros, que no toleran la frustración, hiperexigentes, que quieren conseguir siempre lo que desean y hacer las cosas como creen que es mejor hacerlas, pero todo esto con ansiedad, con temor en algunas ocasiones. Bueno, pues para prevenir todo esto, la atención temprana, en el enfoque no solo de atención para reducir riesgos moderados o graves en el desarrollo, sino también para abordar situaciones del desarrollo que son absolutamente naturales, pero que dependiendo de cómo las manejemos, cómo reaccionemos padres y madres ante ello, o educadores en general, van a convertirse en algo que constituirá una oportunidad para los aprendizajes de ese menor, o todo lo contrario. E insisto, el desarrollo de 0 a 6 años, la crianza y la educación en este periodo tan temprano puede ser una fuente de mucha satisfacción cuando nos sentimos como educadores seguros y tranquilos.
Y todo lo contrario, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que no somos capaces de abordar pues algunos de los problemas que... Mira, me estaban preguntando, Ángela, si en este listado de actividades, digamos, deficientes, como puede ser la alimentación, incluiríamos el sueño.
El sueño también. No lo he querido mencionar porque hay un número relativamente significativo de menores que tienen problemas relacionados con el sueño. Y esto es algo que también se puede abordar desde la atención temprana, porque además lo que, digamos que la ventaja que va a tener a aprender a manejar el sueño de los más pequeños es, por un lado, que vamos a poder tener un sueño mejor los adultos, y por otro lado, vamos a tener la oportunidad, y es lo que enseñamos nosotros a las familias que nos hacen consultas de este tipo, vamos a tener la oportunidad de aprender habilidades para regular la conducta de nuestros hijos. Que a veces, yo quiero comentar una anécdota, una madre que estaba en un taller para madres y padres, que a su hija puso en marcha unos asesoramientos que hacíamos en ese taller para resolver situaciones de no querer irse a la cama, de levantarse a lo largo de la noche una o varias veces y querer ir a la cama de los adultos. Y cuando la madre le explicó a su hija que, mira, esto me lo han enseñado en una escuela para madres. Y entonces la hija, cuando vio lo que hacía, tenía 3 años la niña, le dice, uy, no vayas más a esa escuela, que es muy mala. ¿Esto qué significaba? La niña veía que y fíjate que a una edad muy temprana, veía que ella era la que controlaba el comportamiento de sus padres durante la noche, y a raíz de empezar a cambiar, vio que eran sus padres los que controlaban. Entonces, esto te lo enseñan en esa escuela, mejor no vayas. Bueno, tenemos que tener presente que esto nos puede hacer mucha gracia, pero que los responsables de regular el comportamiento de nuestros hijos durante el sueño, con la alimentación, somos los educadores, somos los padres. Y regular no significa que hagan exactamente lo que queremos, sino que sepamos ajustarnos a sus características y en función de sus características de todo tipo, características físicas incluso, porque a veces están enfermos y hay que hacer una atención diferenciada. Otras veces sabemos que tienen un temperamento que favorece respuestas en una dirección, pues de retraimiento, de irascibilidad, de inseguridad, de ansiedad, o todo lo contrario. Entonces, conocer a nuestros hijos, conocerlos desde la tranquilidad de que ese conocimiento, tanto de habilidades como de déficit, nos va a permitir saber qué hacer y cómo ayudarles y enseñarles a que adquieran hábitos que les van a resultar beneficiosos. Claro. También, por supuesto, con el sueño.
Claro. Bueno, pues si has escuchado con atención, seguro que te has visto reflejado en alguna de las fotografías que ha dado Ángela, pues ese niño que duerme mal, ese niño que no come, ese niño que coge casquetas a la primera de cambio. Qué bueno hubiera sido, Ángela, que hubiéramos tenido esta herramienta. No ya nuestros padres, que vamos, esto de la atención temprana a nuestros padres, vamos, a la mayoría de ellos ni les suena.
Pues yo, fijaros que me permites una cosa solamente, sí. Es posible que haya personas que digan, bueno, esto no había hace 3 décadas y no teníamos tantos problemas, pero si preguntamos a las familias hace 3 décadas, es muy posible que tuvieran menos dudas, claro, educativas, menos dudas respecto al desarrollo, claro, porque a veces el tener más información nos lleva a hacernos más preguntas. Claro. Entonces es posible que la situación que tenemos ahora sea de mucha información, pero también tenemos pocos hijos, 1, 2, menos familias tienen 3, tenemos menos posibilidades de comparar con otros menores, y esto nos puede llevar, junto a la gran cantidad de información que hay, a veces diversa, incluso contradictoria, a aumentar nuestras dudas. Claro. Y resolver nuestras dudas educativas de crianza es fundamental para conseguir esa tranquilidad y, bueno, para poder disfrutar de nuestros hijos en estas primeras etapas del desarrollo.
Ángela Magá, directora general del Grupo Albercoach, donde nos pueden enseñar todas estas cosas. Gracias un día más por estar con nosotros este ratito, Ángela.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, pues es la 1:20. Ha llegado el momento en COPE de acercarnos a los mercados, a conocer qué tal están las cosas. Fíjate que no parece que ha venido mal este día de fiesta suelto, ayer. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bueno, creo que hemos alcanzado los 10.000.
Sí, sí, ha costado 3 meses recuperarlos.
Fíjate tú.
Sí, pues los perdimos a primeros de febrero y, bueno, pues entre una cosa y otra, entre temas políticos, entre temas económicos, no había forma de acercarnos a ese nivel, y lo estamos consiguiendo en el día de hoy. En este momento el IBEX 35 está subiendo 0,95, estamos ya en los 10.075 puntos, con lo cual pues superamos las pérdidas que hemos tenido, que teníamos a lo largo del 2018. No solamente el mercado español está en positivo ya en el 2018, también el mercado francés, el italiano, por supuesto, que ya hemos dicho que la bolsa de Milán es la que mejor lo está haciendo este año, y queda muy cerquita ya de ponerse en positivo, pues Frankfurt, los alemanes, y un poco más atrás la bolsa de Londres. Bueno, pues efectivamente, ayer fue día festivo, no en todas las plazas, porque Estados Unidos sí que estuvo abierto, pero en Europa sí fue festivo, y el lunes de la despedida de abril, pues fue un día con poco volumen, porque había mucha gente de puente, y fue un día positivo para las bolsas europeas, con subidas, pues bueno, pues París 0,70, Frankfurt 0,25, Milán 0,20, el IBEX subió el lunes un 0,60 y despidió el mes de abril los 9.980 puntos, con Inditex subiendo más del 1,5%. Estados Unidos sí que operó ayer, a pesar de ser 1 de mayo, tuvo una sesión que se movió de menos a más. La verdad es que veíamos a lo largo de la jornada pérdidas en algún índice como el Dow Jones superiores al 1,5%, pero al final pues prácticamente desaparecieron. El Dow Jones perdió, sí, pero solo un 0,27, y el tecnológico Nasdaq llegó a subir más del 1%, el 1,15. Hubo resultados de la farmacéutica Pfizer, 3.561 millones de euros, un 14% más, y luego ya en el día de hoy la zona asiática ha habido un poco de todo. La bolsa de Tokio ha bajado ligeramente un 0,2, pero en Corea Seúl ha subido un 0,4. Pues hoy se están animando los inversores después de ese cierre positivo de abril. Estamos viendo ahora como París sube 0,1, Frankfurt 1,10, Londres 0,4, Milán 0,70. Hemos tenido resultados de BP, de British Petroleum, 2.098 millones de euros, es un 69% más. Y luego también en el mercado de renta fija, Grecia ha colocado letras del tesoro, pero a 6 meses, pero al 0,70. Fíjate que les iban a decir a los griegos que iban a poder colocar su deuda al 0,70 a 6 meses, cuando llegaran a estar, ya no pagaban lo que pagaban, es que no quería nadie letras griegas. En este momento ha bajado hasta el 0,70. El IBEX lo tenemos al 0,90 en ese momento, 10.070 puntos, con lo cual superamos las pérdidas en este año 2018, y vemos a CaixaBank subir más del 2%, Santander 0,65, BBVA 0,5, Resol 0,55, Iberdrola 1,40, Inditex también está subiendo 1% y paga dividendo. El euro, aquí está la clave también. El dólar se ha fortalecido mucho en estos últimos 15 días. Estamos viendo el euro ahora a 1,20, que son los niveles con los que aperturamos el año, y eso sienta muy bien a las exportadoras europeas, sobre todo alemanas y francesas. La libra también ha perdido un 5% frente al dólar en estos últimos 10 días. Y vemos ahora el bono español a 10 años a 1,2560. El petróleo también se aleja de los 75, está en 73. Lo tenemos. Y esta semana, pues bueno, tenemos la reunión de la Reserva Federal, donde todo el mundo ya opina que, bueno, pues se va a dar las claves para la subida de tipo de interés el mes que viene, el mes de junio. Y también mañana creo que se reúnen pues delegaciones tanto chinas como Estados Unidos, pues para evitar la guerra comercial y, bueno, pues lo que decimos, siéntate y negocia, y eso es lo que parece que van a hacer antes de perjudicarse unos a otros.
Bueno, pues a ver si es verdad y esto sigue generando tranquilidad, y ya no perdemos ese nivel, que estaría bien.
Muy bien.
Arturo, que tengas buen día.
Igualmente.
Hasta mañana.
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a ver. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahí en 3 minutos vamos a llegar a las 13:30 y nuestra programación, ya sabes que se bifurca en la señal de COPE tradicional. Vas a tener oportunidad de escuchar toda la actualidad socio-religiosa en El Espejo. Mientras que en COPE Más Euskadi, hoy es miércoles y nos vamos a marchar de excursión. Vamos a darte cuenta de un nuevo destino para tener en cuenta de cara, pues, ¿por qué no?, a estas próximas fechas veraniegas que tenemos en ciernes. Se supone y se espera que con mejor tiempo meteorológico. Hasta ese momento, la música de los Blue Monkeys nos va a acompañar. Hoy está de cumpleaños uno de sus fundadores, voz, guitarra y compositor, el señor Bruce Robert Howard, más conocido como Dr. Robert. Este fue un grupo de pop soul británico que lo petó allá por los años 80-90, finales de los 80, principios de los 90, pero que sin embargo ha seguido trabajando, dando conciertos y hasta publicando cositas nuevas hasta hace bien poco. El último álbum que vio la luz con la firma de los Blue Monkeys fue, fíjate, el año pasado, en 2017, un álbum que se tituló The Wild River, el río salvaje, y que además cosechó un buen número de ventas. Pero hasta ese momento han sido un buen ramillete de discos los que esta banda británica ha ido publicando con el paso de los tiempos, y la verdad es que todos ellos han alcanzado niveles más que aceptables de venta y crítica. Bueno, pues desde aquí felicitamos en su 57 cumpleaños a Bruce Robert Howard, el Dr. Robert, de los Blue Monkeys. Con ellos vamos a llegar hasta la 1:30. En ese momento ya te digo que comenzaremos nuestra excursión en Cope Más y Euskadi. Antes te recuerdo que estamos en Twitter, en @copeuskadi, adelantándote la actualidad de la jornada, y que hay un dato que te hemos contado, que te vamos a contar y que me ha llamado mucho la atención. En lo que va de año, de enero a abril, en Euskadi han fallecido 8 personas por ahogamiento. 8 personas, ¿eh? Y eso que no hemos tenido un tiempo, una meteorología como para ir a la playa a bañarnos. Bueno, ocupamos el tercer puesto, ¿eh?, por comunidades en el ranking de fallecimientos, como para hacérnoslo mirar, ¿eh? 8 muertes por ahogamiento en lo que va de año en Euskadi. Te lo hemos contado en Twitter.
Los platos viajan.
Quieras o no, la música imprime ritmo y se te van los pies con esta sintonía que nos invita a viajar en esta ocasión a través de las ondas de momento. Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal la fiesta de San Prudencio y aledaños?
Bien, bien fresquita, pero bueno.
Con sí. Agua, ¿no? Llovió.
Sí, sí, sí. No, el patrón ya sabes el apodo que tiene y tiene que hacer honor al apodo, ¿no?
Sí, pero bueno,
así que
podía fallar de vez en cuando.
Pues sí, ay, hombre, y algún ratito falló, pero no, ya hizo acto de presencia, claro.
Álvaro Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Hola, Alicia, buenos días.
Hola, Álvaro.
¿Cuántos caracoles entran en un kilo?
Pues acertamos nosotros. ¿Eh? El cálculo ese que hicimos a grosso modo, relleno 60 y pico, dijimos, ¿no? Digo, sin rellenar,
sin
60 y pico,
sí.
60 y pico, 70, y rellenos, pues, por el peso, evidentemente.
La mitad.
A ver, yo cuando lo dije, claro, se pensaban en los cocineros, cuando acabé el programa, le dije, oye, ¿cuántos caracoles entran? Y dijeron, hombre, pues los mismos, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y claro, pensaban que eran esas preguntas trampa, ¿no? ¿Cuántos caracoles entran por kilo en los rellenos y sin rellenar? Y estaban pensando, y que nos quieres pillar, ¿no? Los mismos, ¿no? Dije, vamos a pesarlos, evidentemente, con peso. Entonces sí, creo que bajaban a...
poquito más de la mitad, 50, igual.
A 50, sí. A 50, poquito. Bueno. 70 y 50, más o menos.
Bueno, pues nada, ¿eh? Ahí está la duda solventada después de todos los caracoles que se ha limpiado Álvaro Tobalina en el Andere, plato que ha triunfado un año más en esas fiestas de San Prudencio. O sea que... Oye, vamos a ir a una zona hoy en la que tú, Alvarito, estuviste, aunque solo fuera de pasada, hace 10 días aproximadamente.
Bueno, estuve hace 10 días, pero de verdad que encontré, yo te lo dije a ti y a Alicia cuando luego os vi,
sí.
Me encontré unos paisajes, unas carreteras súper bonitas, y luego pues indagando un poco, porque de verdad me enamoré de unas carreteras. Yo es que además cuando viajo, pues eso, pues me gusta, ¿no?, perderme, entonces pues me pierdo, y luego te encuentras unos paisajes que realmente merece mucho la pena, ¿eh? Yo no sabía, por ejemplo, dónde vamos a ir, me podía yo pensar cualquier producto, pero no que acabaría pensando que donde yo estuve es uno de los caminos donde se elaboran aceites.
Ahí va, en esa zona, ¿eh?
Sí, fíjate que, o sea, podía pensar en vino, en pescado, porque llegas hasta la costa, en paellas, en, dices, bueno, serán los pueblos de la fideuá, pero no. Los caminos del aceite me encontré allí, fíjate.
Bien. Bueno, oye, pues ahora vamos a ir vamos a ver, estamos hablando de Cambrils y toda esa zona, que además para el público vasco es muy, muy apetecible en esta época que tenemos en ciernes, que es la del verano, esa última semana de junio, cuando los chavales ya tienen vacaciones en los coles y muchas familias aprovechan para acercarse por toda esa zona, a la que tú, Alvarito, es que no puedo evitar contarlo. Tú hace 10 días llegaste de forma accidental, ¿no? Porque estabas en Barcelona, querías venirte para Vitoria y de repente levantas la mirada y dices, hombre, bienvenido a Cambrils.
Sí, venía en Cambrils, Salou, toda esa zona. La verdad es que pues estuvo bien. Es una provincia de Tarragona muy muy interesante para ver.
Sí, pero
pues
te despistaste, bueno, pues ya sabes, pues... pero bien despistado.
Pues sí, yo realmente, porque eran los premios COPE y me había comprometido a venir a Vitoria, sino sí. Casi acabó comiéndome una paella en Valencia, o sea que tampoco hubiera estado mal, ¿no?
Pero... Y al final llegó para contarlo.
Sí, hombre, claro que sí llegué, pero realmente sí, pues oye, pues son los desvíos que nos pasan, claro. Marcados, y al final pues te más de darte 150 kilómetros para arriba, para abajo, pues mira, pues encontré una zona, como bien dices, como Salou, Cambrils, que... Jo, pues cuando yo me di ya cuenta que me había un poco, pues ahí, desviado un poco, dije, hombre, es que esto no es Teruel, esto no es Zaragoza, los Monegros, es que esto es Portaventura, ¿no?
Claro. Pues si te esperas 10 días más, a Vitoria no, pero muchos vitorianos te hubieses encontrado. La de vitorianos que había, puente en Salou, importante, y todo esto, como
toda
dices,
esa zona de Cambrils, Bueno, mira, está la concejala de turismo de Cambrils, que ya nos lo podrá certificar, si ha habido mucho vasco por ahí estos días. Merced Almau, concejala, buenos días.
Hola, buenos días.
Le hemos visitado mucho estos 4 o 5 días del puente.
Sí, hemos tenido muchos visitantes estos días de puente, y bueno, los visitantes vascos son unos de nuestros visitantes preferidos y que también nos visitan mucho.
Claro. ¿Qué tiene Cambrils, Merced, para que no solo del resto de España, sino ya que estamos aquí en esta esquinita, los vascos lo tengamos como uno de esos destinos de, joder, vamos a Cambrils este año, y mucho a repetir?
Bueno, Cambrils es un sitio de turismo familiar muy agradable. Nuestras playas son perfectas para niños, porque los niños pueden andar por el agua y cuesta mucho que se hunda. Y además, pues tenemos características especiales, como puede ser nuestra gastronomía, que para el cliente vasco pues lo aprecia mucho. Y supongo que es un conjunto de todo nuestro paisaje, nuestras playas, nuestro ambiente de pueblo comercial que nos hace atractivos.
Y conocemos bien el pueblo, porque esa es una obsesión que tenemos nosotros en este espacio, y Álvaro lo sabe. Muchas veces en estos destinos de playa, digamos, a veces, si no estamos atentos, nos perdemos el encanto de ese pueblo marinero que encierra entre sus calles todavía esa tradición que no ha perdido debido al turismo, quizá mucho turismo en verano. En el caso de Cambrils, ¿nosotros cómo sabemos descubrir esa otra parte quizá más propia, más autóctona que nos puede ofrecer?
Bueno, esta es lo que desde el Patronato de Turismo de Cambrils pues ofrecemos a los visitantes, ¿no? Información de todos los lugares bonitos y característicos que se pueden visitar. Además, disponemos de un servicio de trenecito turístico, el cual también nos lleva a dar una vuelta y nos lleva también a la parte más antigua de Cambrils, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Cambrils, por nuestra orografía, hay una parte de nuestra población que está muy cercana al agua, está muy cercana al mar, pero entonces hay otra parte que es la parte donde tradicionalmente estaba la población, que en esta pues evidentemente se puede ir dando un paseo de nada, de 10 minutos, y si no, con el trenecito que os comentaba, pues también podemos visitarla, ¿no?
Claro, y que me imagino que será una parte, para los que no conozcan, que sorprenderá mucho, ¿no? Porque yo hace unos años que ya he estado allí, pero es uno de esos pueblecitos que guarda ese sabor de pueblo pequeñito, pegado al mar, que muchas veces si solo te fijas en la primera línea de playa, con los complejos y con los hoteles que ofrecen, bueno, pues todo lo que un turista puede desear, te puede pasar desapercibido, ¿no? Te choca ese contraste entre una zona y otra.
Sí, y además pues disponemos de muchos espacios verdes, de parques que bueno, que también nos hacen más agradable, ¿no? Estos paseos y estos sitios donde tú puedes ir a pasear. Cambrils tiene 8 kilómetros de costa, la cual cosa quiere decir que de playa tenemos muchos más, porque esto se va multiplicando. Pero además nuestra primera línea se puede hacer tanto paseando como en bicicleta. Y es muy agradable, muy tranquila, y es uno de los atributos que nuestros visitantes también aprecian, ¿no?
Claro.
Y luego tenemos esta parte pues más tradicional, más antigua, con unas calles muy cuidadas y también con unos servicios que ofrecemos a los visitantes, tanto lo que es el comercio como sobre todo el bar y la restauración, ¿no?
Claro.
Que claro, que la tienes muy cercana y, bueno, donde se intenta dar el mejor servicio.
Concejal, ¿cuáles serían las tres cosas que si vamos a Cambrils no tenemos que perdernos, más allá de estar una semanita disfrutando de las playas y de las instalaciones que nos pueda ofrecer el hotel o el complejo hotelero que hayamos elegido?
Pues mira, yo creo que no se puede perder un visitante lo que es el paseo marítimo con nuestro puerto, que está integrado dentro de la población, en el medio justo de la población. Esto es indispensable.
Uh-huh.
Indispensable también es visitar este núcleo histórico donde podemos ofrecer, pues, existía una muralla, donde es el Parque del Pinaret y todo su entorno.
Uh-huh.
Y lo que tampoco no nos podemos perder es el Parc Samà. El Parc Samà es un parque romántico, de un indiano, es decir, una persona de Cambrils que fue a hacer las Américas y que cuando volvió a Cambrils quiso pues reproducir lo que ese ambiente indiano.
Uh-huh.
Y ese parque está abierto al público desde el año pasado, pues lo gestiona una empresa que le ha dado un vuelco muy importante, ¿no? Una vuelta muy importante al Parc Samà, y donde es un espacio en el que se puede pasear y en el que se puede encontrar pues cosas sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Como puede ser pues animales, aves exóticas.
Uh-huh.
y bueno, es como un reducto de naturaleza, ¿no?
Qué bueno. Mira, luego nos vamos a acercar más en concreto al Parc Samà, porque es el destino que ha elegido Alicia para centrarse.
Sí.
Pero no me diga que como concejala, porque no le oyen allí, y ese sitio en el que la concejala de turismo, cuando van amigos de verdad, familia de confianza y tal, se toma ese aperitivito a media mañana o esa cervecita después de salir de la playa.
Me vas a poner en un aprieto, pero hay un lugar que me gusta mucho, que es dentro del club náutico del puerto.
Uh-huh.
Justo delante tenés
el mar, tienes el agua y ves perfectamente el faro rojo. Y este es un sitio muy muy bonito. Además, tienes una visión de Cambrils diferente, ¿no? Porque lo ves como desde el mar hacia adentro, ¿no? Bueno. Normalmente vemos pues desde el paseo hacia el mar, y ahí te da una visión diferente de Cambrils. Es, sobre todo al atardecer, es un sitio muy bonito para poder ver el atardecer.
Bueno, pues nos lo vamos a apuntar,
sí, apuntarlo.
En esos sitios en los que uno no puede dejar de estar si visita Cambrils estas próximas vacaciones. Merced Almao, concejala de Turismo, gracias por este ratito con nosotros y por haberte mojado, Merced, al recomendarnos un sitio, que no suele ser fácil. No suele ser fácil.
Bueno, a vosotros, espero que os haya entrado el gusanillo y a los oyentes de visitarnos.
Seguro que sí, Merced, gracias.
Muy bien.
Bueno, pues hemos empezado este recorrido en Cambrils, a donde luego volveremos para visitar ese parque que decía la concejala. Pero entre tanto, Alvarito, esa carretera que tú cogiste de forma despistada, ¿a qué sitios te ha llevado?
Pues mira, al final yo llegué 10 kilómetros antes de Cambrils. Entonces, bueno, ya es que si ya llego a llegar a Cambrils, no vuelvo.
No vuelves.
No vuelvo. Hay que pensar que hay un... Yo es que me quedé sorprendido de lo bonito que es, de lo bonita zona que es aquello justo antes de llegar al mar. Ahí hay que recordar que hay muchísimos, tiene Salou, que está a 10 kilómetros, tiene Reus también, que es hasta donde llegué yo, que tiene también, creo que está a 10, 12 kilómetros. Y ahí sobre todo, pues cuando ya me desvié para una zona que es Mont Blanc, que es pues una zona muy montañosa, pues en esa zona encontré varios, para volver a coger la autopista, claro, para volver a ir para tirar para Zaragoza. Pues ahí encontré tres pueblecitos, ¿no? Uh-huh. Uno era Siurana, era un pueblecito muy pequeño, claro, todos son carreteras nacionales, ¿eh?
Sí,
comarcales
nadie...
y nacionales, claro. Que eso era para poder desviarme un poquito. Lo que tienen los tontones, del coche, por donde te meten, pues por ahí aparecí yo. Pues mira, hay un pueblecito ahí que es el Siurana, es un pueblo, las casas eran del sueño, las calles empedradas, las ruinas de un castillo, había el pantano con unas aguas cristalinas que eran impresionantes, era pues un sitio pues que era casi del sueño, realmente me sorprendió muchísimo.
Bien.
Y en esta pequeña localidad empieza como una especie de ruta que es el aceite de Siurana, que llega hasta otro pueblecito, que pasa por Reus y llega hasta un pueblecito que es Carajona, que es donde casi pues ahí está un gran molino, ¿no? Pero este pueblo, el primero, el Siurana, me sorprendió porque luego indagando un poquito por la zona por donde había ido, la carretera, pues esa zona que a ti al inicio se estaba diciendo, joder, pero si me decía eso, impresionante, me sorprendió porque era un sitio donde fue el último reducto de la reconquista de Cataluña en el siglo XII.
Fíjate.
Y tiene además una historia que era muy bonita, que es de una reina mora, que según cuenta una leyenda, que antes de verse sometida por los cristianos, pues prefirió saltar por uno de esos acantilados de esas carreteras con su caballo.
Jolín.
Y entonces pues es difícil además no imaginárselo, porque realmente sorprendía los acantilados que había allí. Y bueno, ya si subes en este pueblo, hay un pequeño acantilado, hay un mirador que es impresionante, que es el Salto de la Reina Mora, que le llaman así, donde divisas toda esta zona antes ya, si quieres, de que posiblemente yo creo que llegaríamos mirando esos 10 kilómetros de distancia hasta casi al mar, o sea que... Pero es impresionante. Bueno, tiene una iglesia románica que merece mucho la pena, Santa María, el castillo que os he dicho, los restos de ese castillo árabe, realmente me sorprendió muchísimo.
Bueno.
Ahí podemos llegar también hasta Reus. Pero antes de llegar a Reus hay un pueblecito también muy pequeño, que es Les Bordes del Camp, que este es un sitio donde sobre todo estaban árboles frutales, huertas, almendros, avellanos, olivos. Realmente pues es un paisaje que realmente te sorprende mucho en estas carreteras nacionales. Y también tiene una ermita que es muy conocida, muy modernista, que está iba donde iba mucho Gaudí, porque Gaudí, al siguiente pueblo donde hemos querido parar, que es Reus, es uno de los sitios favoritos de Gaudí, ¿no? Porque cada rincón de Reus, vamos a decir que está 10 kilómetros antes de llegar a Cambrils o pues un poquito más dentro de esta provincia de Tarragona, ¿no? Uh-huh. Está ahí situada en el corazón de la Costa Dorada, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, pues este era el sitio de Gaudí, ¿no? Aquí es donde, pues, todo está pensando en él, tiene un famoso patrimonio modernista que yo creo que si un día nos hace malo en la playa, pues, y meterte dentro y poder conocer toda esta zona es muy bonito. Aquí podemos en Reus comenzar nuestra visita por la plaza del Mercadal, que es un espacio muy abierto, en que está enfrente del ayuntamiento. Bueno, también tenemos ahí el Gaudí Centro, unas casas señoriales también muy con unas fachadas modernistas, como es la Casa de Navas. Realmente es un sitio donde nos va a acercar muchísimo a una arquitectura y a una y a un patrimonio muy muy interesante, ¿no? Uh-huh. Muy cerca también está la Plaza del Prim, que bueno, pues está presidida por una estatua ecuestre, ¿no? De un general. En ella pues está un teatro, ¿no? También el Mariano Fortuny, que fue dedicado al gran pintor, ¿no? Como hijo ilustre de la villa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la ciudad de Reus, que igual la podemos tener
sí, pues, como fea. Aquí,
como fea. De no entrar, ¿no? Sí, decir, sí. Oye, tengo ganas ya de llegar a Salou, a Cambridge o a Miami Beach y de coger y decir, mira, por 10 kilómetros creo que nos va a sorprender muchísimo, ¿no? Una ciudad que va a merecer la pena. Bueno. Y el último sitio, La Cajorna, es un pueblecito muy pequeñito. Uh-huh. Es, ya te he dicho, pues casi como los anteriores, pues de muy poquitos habitantes. Y en este sitio pues hay una finca de más de 110 hectáreas de olivos y más de 6.500 metros cuadrados de jardines. Ahí se encuentra el molino del aceite de la Boella, donde se elaboran unos aceites que son impresionantes, son muy apreciados por la zona, además son de oliva virgen extra, y elaboran en esa zona del Mediterráneo tres aceites de tres variedades distintas, como es la arbequina, la corineque y la arbosana. Y entonces, pues bueno, si nos apetece ir allí, ¿quién iba a pensar que en tanta playa, tanta mar, tanta fideuá, tanta gastronomía, nos vamos a encontrar una zona como ese, pues esta zona veraniega, donde el aceite es muy importante, y a nosotros que muchas veces viajamos por la gastronomía, encontrarnos algo tan este licor, este petróleo, ¿no? Este oro tan importante que es que para la gastronomía como es el aceite, pues realmente merece mucho la pena.
Oye, pues nada, maravilloso, porque vamos a poder combinar un poquito lo que uno busca en vacaciones, buen tiempo, playas maravillosas, naturaleza, el traerse unas botellitas de aceite de esta zona que cualquiera lo diría, nos ha sorprendido. Y luego de vuelta a Cambrils, para terminar, Alicia, en ese parque del que nos daba solamente una pincelada la concejala de turismo de la localidad, que es el Parc Samà, está allí mismito en el parque Marqueta Sveretkova. Marqueta, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marqueta, buenos días. Es la directora del Parque Samà, no sé si desde hace muchos años, Marqueta, pero allí está disfrutándolo, ¿verdad?
Sí, lo disfrutamos mucho. Nosotros empezamos con la gestión hace 2 años y pues es un proyecto muy apasionante de devolver el esplendor maravilloso que tenía el parque desde su creación a finales del siglo XIX. Y pues creemos que es un proyecto que une naturaleza, cultura, historia, la zoología, la botánica y la diversión también.
Está llamado así en honor al realizador, ¿verdad?, el promotor, a Salvador Samà i Torrens, porque tenía la familia establecida en Cuba, Marqueta, y quiso trasladar aquí este ambiente colonial, ¿no?, si fuese una isla caribeña.
Sí, porque Salvador Samà, él mismo ya no vivió en Cuba, pero tenía todas las referencias de sus abuelos y de sus padres, y entonces él creó como un rinconcito cubano, al final es una mezcla de lo cubano y lo catalán y también un poco de estilo francés y lo oriental, en la época del romanticismo y el modernismo. Entonces se nos mezclan ahí estos
estilos. Sí, una mezcla. En 14 hectáreas nada menos, ¿no?
14 hectáreas de jardín. Amplio. Sí, que también, además de jardín, es decir, además de la botánica, también hay muchas construcciones muy curiosas de la época, que se construía de rocalla, que es una forma de construir así un poco fantasiosa, y ahí el arquitecto Josep Fonseret, nada más acabar el Parque de la Ciudadela en Barcelona, recibe el encargo de de realizar el Parque Samà con Antonio Gaudí de ayudante.
Oh. Uh-huh. Oye, ¿y sí. esas construcciones albergan, no sé si oficinas, viviendas, alguna actividad o son...?
Estas construcciones albergaban lo que fue de los primeros zoológicos de España, además del Palacio de los Marqueses, que es una obra de otro arquitecto en estilo francés. Todas las construcciones del parque, que son muy curiosas, albergaban muchos animales exóticos. De cocodrilos, panteras, guacamayos...
¡Qué imagen allí mismo! Oye, dicen que una de las partes más llamativas es el lago, ¿no? El lago con sus cascadas, sí. con su canal, Marqueta.
Sí, es un lugar realmente mágico y muy romántico, porque además el agua pues le da vida al parque, ¿no? Y claro. está coronado con una torreta desde donde se puede ver la panorámica de todas las copas de los árboles y los pavos reales volando...
Sí, eso te iba a decir, que tiene habitantes, que viven los pavos reales, que se pueden ver, ahí te salen al camino.
Sí, nosotros estamos recuperando la fauna del parque. De hecho, los pavos reales han estado siempre y viven en libertad. Y además, como digo, la gente no se imagina que vuelan, pero ellos duermen en los árboles y se pasean pues entre los visitantes sin ningún miedo. Pero además también estamos volviendo a recrear la colección de aves exóticas, desde sobre todo lo que son conocidos como loros, guacamayos, y luego también colección de faisanes y colección de patos, y además programas de conservación de especies.
Uh-huh. Oye, ¿y hay otro tipo de actividades? No sé, ¿he visto algún festival? ¿Se programan
cosas
allí?
Estamos justo pues ultimando un poco una agenda de que nos gustaría pues hacer cosas vinculadas con la salud y relax, tipo yoga, hacer cosas vinculadas con música clásica de un ciclo de conciertos en verano, también pues algunas fiestas gastronómicas. Y entonces yo creo que si la gente nos sigue a través de la página web y se suscribe a nuestra newsletter, pues se irá llegando la información sobre las diferentes actividades que se organizan.
También estas de gastronomía, Alvarito, Alicia, hay que seguirlas, ¿eh?
Sí, porque además acabamos de recuperar junto con Izaguirre, que es una empresa también que, bueno, parte más o menos de la misma época, se creó en 1884, es de las mayores productoras de vermut,
sí.
y entonces hemos recuperado la antigua bodega del parque.
Anda.
Y la gente pues puede aprender de primera mano cómo se elabora el vermut y probarlo. Y
uno de los mejores vermuts que hay.
Sí. Es muy bueno, sí. Los compro.
Oye, iba a preguntar una cosita, si me dejase, Marqueta. Y se me ha ido el santo del cielo.
Uy.
No, claro, es que estaba escuchando, yo me estaba imaginando un parque de esas características, cómo tiene que ser cuidado con esa vegetación, que al fin y al cabo es una vegetación que intenta reproducir otro paraje a miles de kilómetros, es complicado.
Sí, es complicado, pero también tenemos suerte que contamos con árboles centenarios, que estos ya pues están como muy implantados. De hecho, hay 9 árboles declarados monumentales. Algunas son especies exóticas, otras ya son más europeas, pero también tenemos una gran colección de palmeras. Y ahí sí que sufrimos tema de la plaga del escarabajo picudo, que nos hace un poco estragos, pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos para salvar al patrimonio natural del parque.
Oye, ¿es un parque conocido fuera de lo que es el circuito de los vecinos de Cambrils?
Nosotros creemos que está empezando a ser conocido. Hacemos todo lo posible para que la gente lo conozca, porque creemos que es una de las joyas a nivel de toda España, de lo que es la jardinería romántica y modernista. Hay pocos jardines en el mundo de estas características.
Bueno, yo agradezco a Alicia que haya elegido este punto, porque yo quiero ser sincero, no había oído hablar del Parque Samà, fíjate. Y eso que vamos
a ver. Pues mira qué joyita, ¿eh?
Sí. Y la concejala de turismo.
Sí, ha sido una joyita escondida y bueno, a ver si conseguimos que la gente la conozca, lo visite y lo disfrute.
Sí, sí, la concejala de turismo lo ha señalado, ¿verdad? Decía Santi, sí, lo ha tenido en cuenta.
Como uno de los destinos a visitar sí o sí, si vamos a cambiar. ¿Está abierto todo el año, Marqueta, el parque?
Estamos abiertos todo el año y estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo.
Bueno.
El horario varía un poco según la luz,
claro.
pero se puede visitar siempre.
Oye, allí un no sé si será posible, pero un vermutito también al atardecer con el sonido de la cascada de esta de la que habláis.
Sí,
no
es
tiene
la
que
mejor hora.
Plan, ¿eh? No tiene que
ser
mal plan.
Pues otra cosa que tenemos para apuntar,
nada,
chicos.
Apuntado queda en nuestra lista de visitas pendientes. Marqueta Sveratkova desde el Parque Samà en Cambrils. Gracias, Marqueta, por habernos podido atender esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno,
un abrazo.
Oye, pues nos queda solo añadir algún postrecito, Alicia, que yo no sé si alguno lo hay típico de esa zona.
Pues he encontrado uno tan típico que me he quedado solo con ese, porque digo, hombre, pues en Cambril vamos a comernos unos cambrillanes, que es el postre típico cambrilenco, que fue premiado además en un concurso, dicen que además es un, yo no conozco, pero es un concurso muy importante, gastronómico, Universo Gastronómico del Mediterráneo, igual a vosotros os suena. Bueno, pues uno más para apuntar, y fue premiado ahí en ese concurso.
¿Y qué es?
Se elabora a base de avellanas, que además son de allí, de la localidad, y es como os diría yo, como una pequeña tartaleta, así pequeñito, ¿eh? O sea, que casi es de bocado. Parece como una magdalenita muy pequeñita, pero como un pastelito y cubierto de avellanas. Tiene una pinta riquísima. No, no de estos golosos, así dulzones, sino más bien con el sabor de los frutos secos.
Bueno, ¿cómo has dicho
así
que
como
se
para
llama,
llevarte?
¿Cómo se llama esto?
Cambrillanes.
Cambrillanes.
Sí.
Bueno. Pues lo vamos a apuntar junto al Parque Samá y a ese garito que nos ha dicho la concejala para tomarse un vinito a media tarde. Y
pues
ese...
yo no quiero saber el viaje de vuelta, ¿eh? ¿Dónde acabaría yo?
Mejor no preguntar. Mejor no preguntar. Hombre, de la zona de la que tú nos has dicho, yo no sé si algún vinito, pero alguna botellita de aceite habrá que traerse, ¿no? Porque además...
Una botellita de aceite de esa zona, de verdad, claro. Creo que... Fíjate, qué recorrido, cuando siempre estamos acostumbrados, igual que ir a esa zona, ¿no?, turística, como es Salud, cuánto a 10 kilómetros nos podemos encontrar que merece muchísimo la pena y que no solo sea playa, aunque está muy bien, y más para nosotros, ¿no?, y sol, y poder andar en la playa, como bien ha dicho la concejala, y tomar algo ahí en el mirador ese, en el club náutico, pero podemos encontrar unas cosas maravillosas.
Sí, no, es que mira, no es por apuntarnos medallas, pero a mí este espacio últimamente me está viniendo muy bien. Porque eso, eliges un destino, Cambrils, piscina, playa, playa, piscina, piscina, playa, playa, y te olvidas que a su alrededor, pues 10 kilómetros antes o 10 kilómetros después, puedes encontrar parajes preciosos y estupendos que igual ni te habías planteado, y de esta manera, pues desde luego algo más te sonarán si vas a ir por esa zona este próximo verano. Bueno, de momento nosotros nos quedamos aquí, que todavía queda para el verano y por lo tanto tendremos que retrasar esta escapada unas semanitas. Alvarito, que termines bien el día.
Un abrazo, Santi, Alicia.
Un beso, Alicia.
Otro para vosotros.
En menos de un minuto llegamos a las 2, significa ello que tenemos que poner aquí el punto final a esta mañana de radio, la de hoy miércoles 2 de mayo. Ahora llega el repaso a la actualidad nacional e internacional, también a partir de las 2:20 el repaso a las cuestiones más próximas a nosotros, una actualidad que también te acercamos a través de Twitter en @copeeuskadi. Mañana será jueves, será 3 de mayo y a partir de las 12:20, si quieres y te apetece, nosotros estaremos encantados si nos eliges para hacerte compañía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.